Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Buenas, buenas para toda América y el mundo.
Muy bien, Amanda, así me gusta, está para todo el mundo.
Para todo el mundo nos escuchan.
Qué bien, qué bien. De paso, ¿a quién tenemos que mandar saludos? Que nos mandó un saludo el otro día porque estaba escuchando Mil Voces.
A Juan Burba, nuestro querido amigo desde Argentina, que parece que estaba comiendo un pan integral con harina Graneco.
De Graneco.
Harina orgánica producida acá en Uruguay.
Y escuchando el Mil Voces.
Me queda la duda de cómo le llegó la harina.
Yo calculo que él se la compró cuando la fiesta de la semilla.
Cuando él vino.
Esa es mi tesis.
Es un misterio. Lo bueno es que dura, porque hace como 6 meses ya le dura. Se ve que cocina poco, Juan.
Juan cocina poco, Juan cocina poco. Un fuerte abrazo para Juan Burba de Argentina, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Un querido compañero y siempre atento al Mil Voces de Radio Mundo Real.
Bien, bueno, estamos en el Mil Voces 319 de 28 de septiembre.
Exactamente.
Con mucho material, como siempre, por suerte.
Exactamente. Me deja un breve saludo.
A ver.
Para mi amiga Daniela Almada. Está cumpliendo años hoy, es una fiel seguidora del Radio Mundo Real, así que vaya el beso a Daniela, a su familia, así que un abrazo a la distancia.
Bien, bueno, cargadito decíamos, vamos a hacer un breve repaso de lo que van a hacer, un breve anuncio de los titulares, vamos a andar bastante por Brasil.
Exactamente, vamos a empezar, Amanda, con algo que la va a tener a usted como protagonista, el octavo encuentro nacional del movimiento afectados por represas. Movimientos atendidos por barragens.
Ahí está.
¿Le gusta mi portugués?
Sí, más o menos.
Está, capaz que no es todo lo bien que podría ser, pero bueno, la cuestión es que está empezando el lunes y usted está yendo.
No, empieza el domingo.
Empieza el domingo, perdón. Y usted está viajando mañana mismo, Amanda.
Sí, mañana, dentro de, digamos, 12 horas.
Muy bien, como Radio Mundo Real y en la persona de Amanda nos vamos a estar sumando al trabajo de comunicación del encuentro junto a los compañeros y compañeras del MAB y a los demás movimientos brasileños y de otras partes de América Latina que estén así haciendo el trabajo de comunicación. Nos vamos después, vamos a seguir en Brasil, pero ¿con qué, Amanda?
Vamos a escuchar lo que fue la conversación con el coordinador del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stedile, que habló sobre la arqueología del golpe contra Dilma Rousseff.
Digamos. Exactamente, en una locución ante representantes de lo que es el Frente Brasil Popular, uno de los dos frentes grandes, digamos, que en este momento están nucleando la resistencia al gobierno de facto de Michel Temer en aquel país. Y seguiremos en Brasil con algo que estuvo el Nacho Osirio trabajando sobre fines de la semana pasada y comienzos de esta, que es lo que ha sido la 16ª jornada de agroecología en ese país, Amanda.
Ahí está, sí, vamos a... Nacho prometía algunos audios para esta semana y acá los tenemos.
Exactamente, cuando el informe de Nacho, el programa pasado, prometió algunos audios y hoy los vamos a compartir. ¿Luego, Amanda?
Luego vamos a ir por Colombia. Tenemos voces de lo que fue el encuentro extractivismo y autonomía territorial que se hizo hace unos días, un par de semanas.
15 y 16 de septiembre, ¿no, Amanda?
15 y 16. Que varios compañeros nos hicieron llegar algunos audios, un material muy completo e interesante.
Los voy a nombrar, Amanda, porque son colaboradores de Radio Mundo Real, Sean Kouman, Aldo Orellana y Lenio Olivera. El abrazo, el agradecimiento para ellos, que bueno, nos han hecho llegar también una entrevista, un trabajo interesante ahí sobre este encuentro de extractivismo y autonomía territorial. Y vamos a terminar en Uruguay, si se quiere.
Sí, por partida doble. Primero, exacto, es algo que pasó esta semana, que ayer subimos la nota, lo que fue una golpiza a un peón rural por haber reclamado cobrar doble las horas que trabajara después de las 8 horas, como dice la ley. Y
exacto,
bueno, y eso le valió una golpiza y bueno, ha sido bastante sacudido, ¿no? Todo, mostrar la evidencia en la...
Exactamente.
Lo que pasa, ¿no? Porteras adentro, digamos.
Una paliza del capataz y también del dueño de la estancia, que, bueno, maltrato, amenazas, así. Varias cuestiones, digamos, que nos retrotrayeron a décadas y décadas y décadas atrás, ¿no? Sí, del feudalismo, agrega Edgardo acá, que de paso lo presentamos porque...
Sí, no vamos a saludarlo, ¿no?
Edgardo el pelado Mationi, ¿cómo anda, Edgardo?
Muy bien, por suerte. ¿Usted?
Bien, bien, contento. A mí se me nota, ¿usted está bien?
Un poco contrariado, pero bien.
Bien, cosas que a veces pasan. Pero sí, la cuestión es, como dice Edgardo, feudalismo. Creo que Uruguay en materia, digamos, de derechos para los trabajadores rurales ha avanzado muchísimo. Pero claro, claramente hay este tipo de casos. Capaz que muchos no salen a la luz. Salió, el peón empezó a sentirse mal porque tenía costillas quebradas. Fue a un sanatorio y saltó todo lo que fue una... bueno, esta paliza que había recibido por reclamar condiciones laborales, una, digamos, un reconocimiento salarial, por, como tú decías, Amanda, por sus horas extras. Y bueno, por suerte el Estado también accionó muy rápido, el Ministerio de Trabajo. Y bueno, vamos a estar compartiendo algo de la crónica que Ignacio Sirio, el Nacho, preparaba para nosotros ayer. Y vamos, decía, de alguna manera vamos a terminar en Uruguay porque al final vamos a tener algo de un nuevo video que el equipo de comunicaciones de la Jornada Continental acaba de elaborar con Danilo Urrea, en este caso, facilitador de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, sobre el encuentro de Montevideo en el marco de la Jornada Continental. Digo, en alguna medida en Uruguay, porque la Jornada Continental es una jornada justamente continental y que tiene carácter de proceso, pero que tendrá como momento culmini y fuerte del año el encuentro de Montevideo, la capital uruguaya, así que por eso la finalización en nuestro país.
Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Empezamos a desandar el 319 de los Mil Voces. Cada cuatro años el movimiento Afectados por Represas, el MAP por su sigla en portugués, organiza un encuentro nacional en el que reúne a los afectados de todo el país. Además de reclamar por derechos de esos afectados y afectadas, el octavo encuentro se propone denunciar el modelo capitalista, imperialista y patriarcal, hacer una evaluación crítica del legado de la Revolución Rusa, estamos a 100 años de aquella revolución, y que los bienes naturales sirvan a la clase trabajadora. Amanda, decíamos en titulares, usted se está yendo, viajando en pocas horas para este encuentro que empieza el domingo. Cuéntenos qué estuvo haciendo durante la semana.
Bien, estuve trabajando un audio de una conversación que tuve con Sonia Amara Maraño. Ella es coordinadora del MAVI, como dicen en portugués.
Es integrante de la Coordinación Nacional, ¿no?
Es integrante de la Coordinación Nacional, sí. Bueno, ellos están preparando para... había algunas fotos, se pueden ver en el Facebook del MAV, preparando los stands, montando el armado de todo donde va a ser el encuentro, que va a reunir a 4.000 afectados por represas de todo Brasil.
Esto va del 1 al 5 de octubre en Río Janeiro y con la consigna que se repite con respecto a la del año anterior, ¿no, Amanda?
Sí, agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular. Al término del encuentro va un seminario internacional sobre transición energética para el poder popular, y eso va a ser del 6 al 8 también en Río, y también desde ahí estaré reportando lo que pase, ¿no?
Qué bueno, Amanda, qué bueno contar con usted por primera vez, ¿no? Primera vez que usted va a estar de corresponsal de Radio Mundo Real fuera del país. Muy emocionante, aparte siempre con los compañeros y compañeras brasileñas, las relaciones son muy buenas, así que va a ser seguro que un gran momento para usted, Amanda, y nada más y nada menos que rodeada por uno de los movimientos más populares, representativos, con presencia en los territorios de Brasil, así que una experiencia sin duda hermosa, ¿no?
Pienso que sí. Bueno, lo que comentamos...
Cuénteme algo de esa charla con Sonia Amara.
Bueno, Sonia, bueno, por dos lados, ¿no? Por un lado está lo que son las reivindicaciones propias de ellos, se van a compartir experiencias, las experiencias de lucha, y van a trabajar, continuar alimentando la idea de que existe una política nacional de reparación para los afectados por represas, porque, bueno, como ya decía, no hay un fondo que pague esta deuda histórica que el Estado y las empresas tienen con los afectados. Y por otro lado está, en este Brasil de post-golpe de Michel Temer, lo que es toda la ola privatizadora, que bueno, día a día se saltan más cosas que Temer quiere vender y que quiere privatizar, y la energía es un tema clave, tanto por lo que hace a las represas para producción hidroeléctrica, como lo que tiene que ver con el presal, los yacimientos de petróleo. por todos lados él ve, bueno, la oportunidad de vender y sacar un rédito ahora. Y bueno, y este movimiento justamente está argumentando todo lo contrario. Resaltan el poder de que la energía y el agua estén en poder del pueblo, que no sean una mercancía y que lo que se recauda con eso sirva para la educación, para la salud, para políticas públicas y no para el lucro. Ellos dicen ya hace tiempo que vienen diciendo que Brasil tiene la energía más barata al momento de producir y más cara al momento que le llega a sus hogares. Y bueno, eso es un poco... O sea, la situación es evidente.
Muy bien, muy bien. Amanda, la verdad que una extensa entrevista. Invitamos a todo el mundo. Está titulada por Una Sociedad Alternativa con Sonia Mara Maraño. A poco de iniciarse el octavo Encuentro Nacional del MAB. Hemos escogido apenas un breve fragmentito para compartir con la gente en el Mil Voces de hoy. ¿Le parece que lo escuchemos, Amanda?
Perfecto.
El MABI, cuando hace un proceso de planteamiento de sus luchas, de su forma de organizarse y también de formación, siente la necesidad de a cada 4 o 5 años hacer el encuentro nacional para poder reunir los afectados de todo el Brasil, pero también con presencia internacional, hacer la lucha por lo derecho a la soberanía, que es, vamos a decir, los objetivos de este año, denunciar este modelo capitalista, imperialista y patriarcal que hay ya hasta muchos años en Brasil, pero también en todo el mundo prácticamente, y también hacer una evaluación más crítica este año del legado de la Revolución Rusa, porque se conmemora ahora este año el centenario de la Revolución y tenemos muchas cosas para mirar, evaluar y también para aprender con este pueblo tan luchador que fue un ejemplo internacionalista. Y también debater, decidir las luchas por los derechos de los afectados que hoy son muy oprimidos y que en Brasil se lucha por una política nacional de tratamiento a los afectados por represa.
Muy bien, era Sonia Mara Maraño del MAB, el MABI, el Movimiento Afectado por Represas Brasileño. ¿Algo más para agregar, Amanda, antes de estar viajando mañana mismo?
Sí, es bueno mencionar que se van a conmemorar ahí mismo dos cuestiones. Una es el 3 de octubre, que va a ser el Día Nacional de Lucha por la Soberanía de los Pueblos, y se está pensando, armando una gran movilización en frente a las puertas de la sede de Petrobras, y ahí se va a sumar todos los sindicatos, y o sea, es una movilización que se piensa que va a ser multitudinaria. Y después, al mismo tiempo, se va a conmemorar y, bueno, hacer una revisión crítica, decía Mara, de lo que fue la Revolución Rusa y el legado de la Revolución Rusa a 100 años de ocurrida.
Perfecto, Amanda. 3 de octubre, el día martes, lo primero que usted mencionaba. Vamos a quedarnos en Brasil, vamos a ir dejando este Encuentro Nacional del MAB. Contraataque, así titulamos la nota en la que presentamos palabras del coordinador del MST de Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, ese país, João Pedro Stedile, que analiza la arqueología del golpe contra Dilma Rousseff y denuncia el proyecto neoliberal en el gobierno de su país. La elección de 2018 será una guerra entre la clase obrera y la burguesía, indicó Stedile durante la sexta jornada de agroecología en el estado de Paraná. En una locución ante representantes del Frente Brasil Popular, que decíamos aglutina a buena parte de los movimientos sociales que resisten a la dictadura de Michel Temer en el país, Stedile analizó los motivos económicos de manipulación informativa y de contraofensiva de los sectores dominantes en Brasil para explicar el desplazamiento de Dilma Rousseff, presidenta por el Partido de los Trabajadores.
Teddy le dijo, por ejemplo, ellos, en referencia a la burguesía, ya tenían el control de los medios con la Globo, también tenían el control del sistema judicial, pero no controlaban el Congreso ni el Ejecutivo.
Tal cual, otra frase, Lula es más grande que el Partido de los Trabajadores, es el símbolo y la materialización de la clase obrera brasileña. Stedile también adelantó que la conducción actual del Estado brasileño, con Temer y su PMDB a la cabeza, junto a las megacorporaciones mediáticas y los grandes grupos económicos e industriales, están divididos como si un equipo de fútbol tuviera 4 entrenadores. Un equipo con 4 entrenadores no puede ganar. Le gusta mucho la analogía a Stedile 2x3, es un tipo tuvimos la posibilidad de conocerlo personalmente en alguna estancia en la Florestan Fernández, esta escuela de formación política que tiene el MCT muy cerca de San Pablo, y es una persona muy apasionada por el fútbol.
Futbolero
y muy hincha de, más que nada, de los grandes zagueros uruguayos, así me lo manifestó en ese momento, de los defensas de nuestro país. Bueno, le adelantó que la elección del próximo año representará la campaña electoral más grande de la lucha de clases en la historia del país. Vamos a escuchar un fragmentito de João Pedro e invitamos a todo el mundo a escuchar el audio entero en Radio Mundo Real.
Em médio prazo, só tem um jeito. É voltar a eleger o Lula presidente da República. E note, e faço isso aqui na presença da presidente do PT. O Lula não é mais do PT. O PT não tem direito a decidir sobre o Lula. O Lula é o símbolo e a materialização de toda a classe trabalhadora brasileira. Por isso que eles têm tanta raiva. Por isso que eles têm tanta raiva do Lula. Porque o Lula sintetiza toda a classe. O Lula agora é a classe trabalhadora. E por isso que nós, petistas ou não, a partir dos movimentos populares, temos dito para o PT: não se bobeie em pensar em plano B, plano C. Não há plano B e C. O Lula vai ser candidato mesmo que esteja na cadeia. Para nós tirar ele da cadeia direto para o Palácio do Planalto, como aconteceu com o Mandela.
Muy bien, era João Pedro Steyle. Le agradecemos muchísimo a Viviana Rojas del equipo de comunicaciones de la Vía Campesina, la querida Vivi Rojas, que fue la que nos hizo llegar el audio completo de João Pedro Steyle para difundir también en Radio Mundo Real. Vaya el abrazo fraterno a la compañera, el agradecimiento. Y Amanda, vamos a terminar con Brasil. ¿Qué nos está quedando de Brasil? Que tiene que ver con esto que presentábamos recién de Steyle.
Sí, bueno, lo que fue la 16ª jornada de agroecología en Brasil.
Transcurrió durante estos días lo que ha sido en el municipio de Lapa, estado de Paraná, al sur de Brasil, la 16ª edición de la Jornada de Agroecología, uno de los principales eventos del país y del continente en materia de encuentro, debate y fortalecimiento de redes vinculadas a este principio político esencial para la soberanía alimentaria. Participaron alrededor de unos 3.000 personas durante los 4 días de la jornada. El equipo de comunicaciones mancomunadas que trabaja desde Paraná nos compartió, decíamos ya desde fines de la semana pasada, algunos testimonios y momentos de exposición durante los primeros días de la jornada. Por ejemplo, tenemos algo del educador paraguayo en agroecología Julio César Franco Gauto, quien definió a la agroecología como una práctica constante que desafía la lógica del sistema capitalista actual.
No solamente proponemos un cuidado del medio ambiente, sino un cambio en el modo de vida. El sistema agrícola tradicional, impulsado por el capitalismo, es una misión suicida, dijo Julio César.
Muy bien, invitamos a quienes quieran, Amanda. Lo que todos y todas queremos, esa es la nota donde presenta inclusive algunos audios más. La Jornada de Agroecología surgió en 2002, fue realizada por primera vez en Ponta Grossa, también estado de Paraná. Fue una acción inédita, popular y de carácter masivo, con la misión de denunciar la realidad del agronegocio. Bueno, dejamos por acá lo que han sido, o por lo menos este testimonio que presentamos de Julio César Franco Gauto sobre la 16ª o desde la 16ª Jornada de Agroecología en Brasil.
La agroecología es un estilo de vida que es una práctica constante que hay que actualizar siempre, y cómo vivir en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Eso es lo ideal. No solamente cuidar la parte medioambiental, sino que también que proponer el cambio, proponer una vida diferente en la sociedad, porque el sistema tradicional impuesto por el capitalismo, vemos que es una misión suicida, ¿verdad? Así que con la agroecología lo que se plantea entonces es tratar de vivir de una manera distinta, tratar de amar la naturaleza, nuestro ambiente, porque vivimos en ella. Entonces, demostrar que hay una forma de producción así distinta a la tradicional y que resulta muy mucho más favorable, y formar a jóvenes es nuestra misión así íntegramente, porque no solo en lo académico, porque luchando también se enseña. Hay que enseñar a protestar, a cuestionar, y como dijo Eduardo Galeano, hay que enseñar a dudar, ¿verdad?
Mil voces para dar voz a los que no tienen voz.
Eduardo, a ver, cuénteme, ¿qué estábamos escuchando?
Estábamos escuchando una banda argentina relativamente nueva, surgía ya por el 2010, son originarios de La Paternal, del mismo barrio que supongo yo que es su ícono, su referente musical como lo fue Papo, porque es una banda de blues con tintes de psicodelia y una gran melancolía ahí, pero unas letras bastante interesantes en donde cuentan como la cotidianeidad en la que viven, y me pareció como una linda propuesta para traer a este Mil Voces 319.
Muy bien, ¿y cómo se llama el tema?
El tema que acabamos de escuchar se llama La Mirada.
Muy bien, Edgardo, muchas gracias por, además de ilustrarnos, enriquecernos el programa con su música, como siempre. Y ahora vamos a ir entrando en Colombia, eso es lo que nos indica el guión de hoy. Se realizó en Colombia el encuentro Extractivismo y Autonomía Territorial, que rechazó la intención del gobierno de liquidar las consultas populares que están frenando los proyectos extractivos. El encuentro, que se desarrolló en el país del 15 y al 16 de septiembre, los dos días, relevó una decena de experiencias de lucha de las comunidades para alcanzar consultas populares y acuerdos municipales que prohíben proyectos mineros y energéticos. Tenemos un reporte de esta semana realizado por nuestros compañeros y compañeras Sean Couman, Aldo Orellana y Lenny Olivera para Radio Mundo Real, que difunde de primera mano las voces de los afectados. Invitamos a todo el mundo a ver la nota No se vende, se defiende. Ese es el título para ampliar allí. Hemos tenido o tenemos en ese informe varias voces de las que fueron consultadas por Cian, Aldo y Lenny. El encuentro fue convocado por la Asociación de Afectados por el Proyecto El Quimbo, Asoquimbo, Planeta Paz, macro proyecto de la Universidad Sur Colombiana del acompañamiento a comunidades afectadas por la destrucción del río Magdalena. Y se destacó además la participación de delegados de los procesos de consultas populares, acuerdos municipales, organizaciones sociales y ambientales y otras experiencias en defensa del territorio.
Bien, José, me gustaría destacar, bueno, yo trabajé este tema a partir del audio que los compañeros mandaron y fue una muy grata sorpresa encontrarme con los 7 integrantes que ellos entrevistaron, porque es como, bueno, es de lo lindo de este trabajo, ¿no? Es como de la posibilidad de acceder a voces que no accederíamos de otra manera, y ellos cuentan desde sus municipios cómo fueron trabajando los temas para cada vez más tener gente a favor, ¿no? Que rechazara, y explicando por qué, y gente que vive en los territorios.
Rechazar
y que
a los sufre, proyectos, ¿no?, extractivos. Que,
ahí está, tanto mineros como hidroeléctricos.
Mineros energéticos, digamos.
Mineros energéticos. Y bueno, cómo fueron trabajando, cómo armaron las consultas, cómo después consiguieron el aval de los consejos municipales, y bueno, cómo ahora el gobierno colombiano no quiere hacer eso. Pero bueno, es como son conversaciones bien desde el llano, donde ellos van aportando lo que es el día a día y cómo son las diferentes luchas que han encarado.
Por un tema de tiempo, obviamente, Amanda, de todas estas personas que tú mencionabas, las vamos a nombrar en realidad, ¿no? Tenemos a Piedad Pertús Molina, que es integrante del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio del municipio de Pitalito. Por otro lado está también John Jairo Villa, del municipio de Pijao, en Quindío. ¿Quién más?
Olga Mireya Cruz, de Yopal, departamento de Casanare, que integra la comunidad de líderes ambientalistas por Casanare.
Ronaldo Larrota, que es de la región de Cundinamarca, integra Huacaná, colectivo ambiental de Arbeláez.
Adirio Perdomo, pescador artesanal y presidente de la Asociación de Calandreros del Río Magdalena, que es el río donde está el proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Luzmeri Anacona, de la Asociación de Pequeños Barriqueros Artesanales y de Asoquimbo. Y finalmente,
y Adriael Contreras González, de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, que le dicen Cordatec.
Muy bien, pero por una cuestión de tiempo, obviamente, Amanda, no podemos compartir todos estos audios, los invitamos a escuchar la nota, pero vamos así a extraer dos breves fragmentitos de quién es Amanda.
Vamos a escuchar de Luzmeri Anacona y de Adinael Contreras González.
Muy buenas tardes, mi nombre es Luzmeri Anacona, pertenezco a la Asociación de Pequeños Barriqueros Artesanales, somos de la Asociación de Asoquimbo. El trabajo mío consiste en buscar el mineral, el oro, en el río, en la quebrada, donde nos dejen trabajar. Para mí la avenida acá es una gran experiencia porque conoce uno gente que no cree que nunca lo apoyan a uno, pero la resistencia para nosotros es resistir. Hace 10 años que estamos en la resistencia de la defensa del territorio. La importancia de nosotros, la lucha, es por la defensa del territorio, el agua, que no nos destruya nuestra naturaleza en el sur del Huila. Y vamos a seguir en la lucha hasta las últimas consecuencias, no con la violencia, pero sí con las marchas pacíficas, que con eso es que hemos logrado, con la marcha pacífica hemos logrado muchas cosas hasta el día de hoy. La esperanza de nosotros es no dejar acabar ni dejar que acabe nuestra naturaleza, nuestros animales. O sea, la defensa es por la naturaleza, por el río, por el agua. La lucha de nosotros es la lucha de Azoquimbo. Siempre estará presente por la defensa de nuestro territorio, no dejar destruir nuestro territorio para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la generación que viene.
Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Adinael Contreras González, vengo del municipio de San Martín César, aquí en Colombia. Pertenezco o hago parte de la corporación Cordatet. Queremos aclarar que Cordaté, pues, es una corporación defensora del agua, territorio y ecosistema. Esta empresa multinacional, como es la ConocoPhillips y la Canacol, quienes firman con el gobierno para las no convencionales, que es el fracking, y nosotros, pues, nos enteramos a través de una intención en el mes de diciembre del 2015. Todo esto lo adelantamos con la figura de un comité contra el fracking, quienes iniciamos un paro bloqueando la entrada de la maquinaria. Pues este bloqueo de resistencia se mantuvo por más de 3 meses, mientras tanto el pueblo se movilizaba adelantando marchas y todo tipo de divulgación, llegando a todos los estamentos gubernamentales, institucionales y también a las organizaciones sociales, buscando contagiar a todo el pueblo colombiano y intentar que la gente de pie conocieran esta intención. Nosotros hemos estado en una resistencia, nosotros nos hemos tocado enfrentarnos con la fuerza pública, incluso nosotros nos han matado o asesinado a líderes buenos como nuestro gran amigo, que hoy en día hace 9 meses, incluso ayer estaba cumpliendo 9 meses de haber asesinado a este gran líder como es Carlos Augusto Mejía.
Bueno, y así nos vamos, como habíamos anunciado, vamos a dar un paseíto por Uruguay con esta nota que Nacho tituló Feudalismo Recargado, donde un asalariado rural fue brutalmente castigado tras reclamar por sus condiciones de trabajo. Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre a 500 kilómetros al norte de Montevideo, en el departamento de Salto, específicamente en la estancia Flor de Ceibo, ubicada en la estación Itapeví. El caso tomó estado público, movilizó a todas las instancias del país, desde la central sindical, que es el PITCNT, hasta el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial, este martes 26, que fue cuando se conoció públicamente la denuncia. Aquel día, es decir, el 18 de septiembre, Hugo Leites, quien trabajaba y vivía desde hacía 9 meses en un galpón del establecimiento Flor de Ceibo, le planteó al capataz Pablo Rodríguez reducir la jornada laboral y mejorar las condiciones de habitación y alimentación. La respuesta fue una brutal golpiza, arrebenque y lazo por parte del capataz, que se intensificó cuando este cayó al piso. Los daños producidos resultan visibles todavía hoy y se confirmó en sede forense la fractura de una costilla del asalariado.
O sea que cuando Hugo Leites hizo llegar, digamos, el planteo al capataz Paolo Rodríguez, ya la respuesta fue una paliza. Y cuando Hugo además cae al suelo, la paliza todavía se intensifica, Amanda, ¿no?
Después de la golpiza, Leites se fue del establecimiento y fue a pasar la noche a un puesto cercano. Y hasta ahí fue, ya entrada la noche, el estanciero propietario de la hacienda, Ernesto Esteves, para liquidarle los haberes, porque ya había hablado con el capataz, y para pedirle que no hiciera la denuncia.
Como suele ocurrir en estos casos, nos contaba Ignacio en la crónica hecha para Radio Mundo Real, la historia se adornó por parte de la parte empleadora, señalando que como que el peón había robado una herramienta y que eso es lo que había dado lugar al choque posterior, digamos, y a la golpiza, todavía intentando justificar lo que había pasado. Pero Leites decidió seguir adelante con la denuncia, tanto policial como por la agresión, como frente a la justicia laboral y al sindicato de peones de estancia, que es parte de la central obrera PIT-CNT.
Nacho hacía un contexto de lo que significa esto con lo que ha sido una profundización del latifundio y la acaparación de tierras en nuestro país, donde 60% de la tierra está en manos de menos de un 10% de productores y donde 70% de los productores tiene solo el 10% de las tierras.
Exactamente, Uruguay fue en su momento un país pionero, digamos, al recortar la jornada laboral en las ciudades a 8 horas, pero tardó un siglo para equiparar ese derecho a los asalariados rurales. En 2008, la ley 18.441 limitó la jornada laboral y estableció descansos intermedios entre jornadas y semanales para los trabajadores rurales en el país. Estableció que la duración máxima de la jornada de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales por cada 6 días trabajados. Lo que supera esta base debe ser considerado hora extra y pagado doble. En fin, este caso generó una conmoción inmensa, Amanda, y bueno, una muestra más de que hay situaciones que todavía ocurren en el medio rural. Por suerte no en la medida que ocurrían antes, ¿verdad? Pero esto da la pauta de que este tipo de cosas todavía pasan y cómo el poder, la sensación de que pueden hacer cualquier cosa, los estancieros, los dueños de campo y en algunos casos también los capataces, que digamos como en este caso desconociendo la clase social de la que provienen, que son trabajadores rurales, como quien dice, traicionando a los de su propia clase, ¿verdad? Como en este caso lo hizo Pablo Rodríguez, propiciando una golpiza, un brutal ataque a un trabajador rural que reclamaba sus derechos laborales. Así que, bueno, nos permite esto abrir los ojos, estar alertas a este tipo de situaciones también en Uruguay. Por supuesto, el PIT-CNT reaccionó rápidamente, el Ministerio de Trabajo Uruguay mismo a través de sus autoridades generó rápidamente también una denuncia. Por suerte el caso fue tratado rápidamente y en todo caso tal vez a la brevedad tengamos algunas novedades como para compartir con la gente en Radio Mundo Real.
Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. Tenía amor en el hall. misma cruz, cruz, un suspiro antes de viajar. Esas noches de verano, que salía a matar. Esas noches de verano, llenas de felicidad.
Entonces, Davich.
Estábamos escuchando a Los Espíritus, como ya veníamos comentando anteriormente, que es una banda de la Paternal en Argentina, una banda de blues con ribetes psicodelia también. Es todo un menjunje ahí de géneros. Y bueno, en este caso lo que estábamos escuchando se llamaba Noches de Verano, una canción bastante alegre. Para salir un poco de estas tristes noticias que salen de acá, por lo menos de Uruguay, y levantar un poco el ánimo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Amanda, empezamos a circular por el final del Mil Voces de hoy, con lo que será el encuentro de Montevideo, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Hemos estado como equipo de comunicaciones de la Jornada Continental, con Radio Mundo Real lo conformamos, somos parte de ese equipo, que compartimos con Jubileo Suraméricas, con la Confederación de Sindicatos de las Américas, la CCA, la Marcha Mundial de las Mujeres, la CLOC Vía Campesina, el Centro Martin Luther King, el capítulo, bueno, ALBA Movimientos, el capítulo boliviano también de los movimientos sociales hacia el ALBA, y entre otros compañeros y compañeras. Hemos estado presentando una serie de videos de integrantes de estos movimientos sociales y las organizaciones convocando a lo que será el Encuentro de Montevideo. En este caso es el turno de Daniel Urrea, que es el facilitador regional de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que consideró en este video y en este breve fragmento que vamos a compartir fundamental la discusión sobre la soberanía y la construcción de soberanías energéticas alimentarias de los pueblos en la lucha frente al modelo de desarrollo que genera muy malas condiciones de vida.
Nosotros convocamos a los diferentes sectores, organizaciones y movimientos sociales al gran encuentro en Montevideo de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo como una forma de articulación de la lucha y proyección hacia la dignificación de los pueblos. Desde Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe consideramos fundamental la discusión sobre la soberanía y la construcción de soberanías energéticas, alimentarias, de las soberanías de los pueblos en la lucha frente al modelo de desarrollo que viene enfrentando y generando muy malas condiciones de vida para nuestros pueblos. Y creemos que la soberanía, como uno de los ejes de trabajo de la Jornada Continental, nos permite una articulación entre sectores diversos, sectores de trabajadores, campesinos, mujeres, indígenas, que puedan llevar a que el cuerpo de los hombres y las mujeres, las vidas de estos hombres y mujeres, se autodeterminen de manera soberana desde la articulación de nuestros sueños y de nuestras luchas.
Bueno, José, tú anunciabas al principio que yo estoy saliendo para Río, pero ustedes tienen novedades.
Nos vamos, cuente. Nos vamos con Nicolás Medina, el diseñador de Radio Mundo Real, y a su vez con Silvana Machado, que va a nombre de Redes Amigos de la Tierra, a lo que será una nueva edición de la Escuela de la Sustentabilidad, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, una de las instancias más fuertes en cuanto a formación política de sus propios cuadros que tiene la Federación Ambientalista o Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe en nuestra región. Vamos a estar toda la semana que viene en Chiapas, muy cerquita de San Cristóbal de las Casas, acogidos por Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, en lo que es un ecocentro precioso que ellos tienen allí, que nos permitirá trabajar con los compañeros y compañeras, seguir formándonos, seguir trabajando en muchos temas que son fundamentales para el trabajo en nuestra región, pero a su vez estar también más cerca de la realidad que le toca pasar a la gente, especialmente de la costa de Chiapas, que sufrió más fuertemente los impactos de el primer terremoto que hubo en México, sí, que fue el que afectó más bien Oaxaca y Chiapas. Gente que, bueno, que está allí dando la lucha, tratando de poder restablecer sus modos de vida, sus viviendas, y seguramente vamos a tener la posibilidad de estar más cerca de ellos. Por otro lado, Amanda, nos vamos metiendo, vamos entrando en octubre y nos vamos metiendo a poco en lo que será el encuentro Montevideo, ¿no?, a mediados de noviembre. Pero que bueno, que acelera el proceso y como Radio Mundo Real nos tendrá muy, muy atareados.
Bueno, y por todos estos movimientos que tenemos de idas para acá y para allá, tenemos que anunciar que el jueves que viene no vamos.
Es muy factible que el jueves que viene no haya mil voz. Exactamente.
No ser que los astros se alineen y las telecomunicaciones.
De manera,
etcétera,
tal que cuesta.
Pero creo, bueno, les recomendamos que nos escuchen en estas distancias, otros contenidos, ¿no? Lo que vayamos produciendo.
Exactamente, especialmente lo que Nacho desde acá de Montevideo y tú misma desde Río, Amanda, puedan ir haciendo en lo que será esta gran cobertura, sin dudas, de este octavo encuentro nacional del movimiento Afectados por Represas de Brasil.
Bueno, y con esto nos vamos hasta dentro de 2 semanas, entonces los extrañaremos. Chau, chau.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.